vamos a ir a la política, a lo que viene, al análisis de lo que ha pasado, en, por supuesto, en diputados en los primeros dos días de la semana y el futuro que puede tener esto en el Senado y demás. Y para eso tenemos a un analista y consultor político, uno de los más importantes del país, solo decir su nombre, Ignacio Zuleta, y saludarlo. ¿Cómo le va, Ignacio? De aquí de Mendoza, Martín, Quique, Daniel y Pepe, los saludamos.
Buen día a todos.
Bueno, muchas gracias por este rato. A ver, empecemos por la ley bases. ¿Saldrá en el Senado? ¿Cómo la ve? ¿Cómo pinta el panorama?
Lo importante para entender el fenómeno y ponerlo en contexto es que es natural que el oficialismo y la oposición presenten esta aprobación en el Congreso, o tratamiento en el Congreso, de esta ley como si fuera una batalla de ganadores y perdedores. En realidad, lo que ha ocurrido es que el gobierno, que había fracasado en los tres primeros meses en imponer el DNU 70, que cayó en el Senado y está cuestionado en la justicia, y la ley ómnibus, que se cayó en febrero en diputados, cambió de método, buscó un acuerdo con las fuerzas del Congreso y sacó la ley. O sea, la noticia de este episodio es un acuerdo en el cual coincide el oficialismo y la oposición, que expresa el país que votó la primera vuelta electoral, donde cuatro de los cinco candidatos coincidían en la agenda que luego adopta, que era de Cambiemos, y que luego adopta Milei. Por lo tanto, no hay ninguna pelea ni ninguna batalla. Lo que hay son diferencias de fondo en un punto, que es el pedido que hace el gobierno de darle al Ejecutivo unas facultades especiales y emergencias para que gobierne sin el control del Congreso. Esto el Congreso le dijo que no, le redujo las emergencias o las facultades especiales a cuatro rubros y por un año. ¿Por qué es esto? Porque la política argentina ha reaccionado con una larga experiencia de ceder facultades al Poder Ejecutivo, algo que comenzó ya en los presupuestos de Menem, pero se cristalizó en leyes votadas con De la Rúa para acabarlo, que conducido al fracaso, porque sin control legislativo del Congreso no hay forma de resolver los problemas. Entonces la pelea fue esa, y ahí ganó la oposición, perdón, el Congreso. La oposición suave y oposición dura. Y en el Senado no creo que haya dificultades para que se vuelva a producir el acuerdo. No veo factores para que no ocurra.
Bien. Pero claro, yo lo pensaba en estos términos, ¿no? Una fuerza que tiene solo 40 bancas logró 140 apoyos, lo cual habla de una cosa bastante rara para una política tan mezquina como la que se viene dando. Por otro lado, ¿qué concesiones deberá hacer en el Senado el gobierno, si es que deberá hacer alguna para que siga la marcha?
No, el acuerdo ya está, es evidente. Aparte, no es que 40 consiguen 144. Si usted gobierna con los funcionarios de Cambiemos y los votos de Cambiemos, que incluye al PRO y la Unión Cívica Radical y a la coalición cívica, tiene la mayoría sin ninguna pelea. ¿Qué 40? 40 siguen sin existir. Y lo importante fue la acción del radicalismo, la acción del bloque de Pichetto, la acción del PRO, que son proveedores de funcionarios al gobierno de Milei. Ahí no hay ninguna contradicción. O sea que yo no veo que en el Senado vaya a cambiar eso. Puede haber alguna diferencia en cuanto a van a haber, como el gobierno es muy débil, y así lo demostró esta vez el diputado, que le pasó por encima, le rechazó las leyes y el decreto del DNU y le impuso muchas condiciones. En el Senado también le pedirán algunas cosas más. Cuando ya lo ven débil, le van a pedir. Y ahí hay dos puntos que son base en los medios, usted lo va a leer: es impuesto a las ganancias, donde las provincias que están en el club de salario alto se oponen, las del sur, por camioneros, petroleros, etcétera, que entran todos en el pago de ganancias y se van a oponer, y también la ley del tabaco, donde hay es un negocio, está discutiendo un negocio, entonces hay posiciones vinculadas a intereses comerciales, pero eso no, diría yo que no va a afectar. Quizá hay alguna modificación en ganancia, pero no creo. Yo creo que este es un episodio de acuerdo, no de conflicto, no de confrontación. Bueno. Entiendo que la oposición y el gobierno lo presenten como un conflicto, porque hay una tradición retórica de que todo lo que uno hace tiene que presentarlo como el capítulo de una epopeya. Acá no hay ninguna epopeya, acá hay un arreglo.
Buenas tardes, Pepe Urrutia le habla. ¿Cómo le va? Muy bien, ahora en este escenario y suponiendo que ya damos por hecho que, a no ser que pase algo raro, que en el Senado va a salir aprobada la ley, ¿qué papel empezará a jugar?
Usted me está preguntando sobre el futuro y digo, yo no le veo grandes dificultades, pero es una opinión así muy aventurada.
Sí, sí, sí.
El futuro es difícil hablar.
No, por eso dije, vamos a suponer, suponiendo que pase esto. ¿Qué papel pasaría a tener Cristina Kirchner, que reapareció en estos días? ¿Qué papel empezaría a jugar ella como titular, no titular, sino como cabeza de un peronismo que está por ahora bastante dividido, desmembrado?
No veo la relación entre la ley y Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es la dirigente más importante del peronismo porque conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande de la Argentina y por lo tanto tiene el peronismo más importante. En este episodio el peronismo ha mantenido la unidad de ese liderazgo y ha puesto los 100 votos que el peronismo jugó para oponerse a todo lo que el gobierno aceptaba. Si uno se sale de dos o tres proyectos, el del RIGI, de grandes inversiones en donde algunos diputados de San Juan y de Catamarca votaron el RIGI, que en realidad es un proyecto de los gobernadores, no es del gobierno, es de los gobernadores, porque quieren que esos negocios vayan a las provincias, especialmente los de la minería. El resto del peronismo se ha mostrado totalmente unido, y es salvo en el negocio del tabaco, que es una discusión comercial, no tiene nada que ver con la política, un problema de provincias productoras de tabaco contra provincias comercializadoras de tabaco. Es el país del norte que produce tabaco, que tiene el fondo del tabaco y quiere mantener las industrias en pie en sus provincias, contra el AMBA que consume tabaco, que fuma mucho, y entonces hay interés siempre. Es un conflicto que se planteó con Mendoza con el vino. Ustedes se acuerdan, en los 80 la ley de envasado en origen, era lo mismo. Mendoza reclamó y logró que el vino se envasara y se distribuyera desde Mendoza. ¿Por qué? Porque los grandes vendedores de vino común traían en tren el vino hasta Buenos Aires, lo envasaban acá y lo vendían acá. La riqueza del valor agregado de manufactura quedaba acá. Es el mismo conflicto.
Ignacio,
más allá
tardes,
de la picardía comercial de alguno que tiene la moneda, pero yo creo que ahí lo importante son los gobernadores de Misiones, de Formosa, de Chaco, de Corrientes, de Jujuy, Salta, lo que producen tabaco.
Así es, Ignacio, buenas tardes. Le habla Enrique Villalobo. En el entorno de los acuerdos que se han logrado y que han dado como resultado la aprobación de en diputados de la ley de bases, ¿qué influencia tuvo o si eso va por otra vía el acuerdo entre Milei, entre el presidente, y el sindicalismo, que también se ha quedado bastante manso, salvo el supuesto paro que se va a producir el lunes 6, y sobre todo por ese punto del proyecto en que no se considera delito al bloqueo que realizan muchas veces los sindicalistas a pequeñas empresas, a pymes, o a veces no tan pequeñas.
Bueno, lo que se votó fue una reforma laboral, no una reforma sindical, ni una reforma del Código Penal. Esto fue muy discutido en la cúpula del gobierno, porque el gobierno no quiere pelearse con los gremios. Esto es evidente. Ha nombrado a un secretario de Trabajo, que es el señor Cordero, que es un hombre amigo de los sindicalistas, y acordaron con el sindicalismo hacer una reforma laboral, es decir, medidas que faciliten la creación de empleo, no una reforma sindical, que no se meta con los derechos colectivos del trabajo, Y el tema del bloqueo de la fábrica es un delito. Ahora, lo que se discutía, según algunos más duros, digamos, es decir, meter la sanción de los bloqueos a empresas en la reforma laboral. Es como poner el bloqueo a las escuelas en la ley de educación. Los penalistas son los que pusieron el grito en el cielo. Si quieren endurecer las penas, vayan al Código Penal. Porque es delito para bloquear una fábrica, que la policía no haga nada, o el gobierno no haga nada, o los jueces no hagan nada. Es una negligencia del Estado. Si ustedes bloquean su casa, no le pueden bloquear su casa. Sea una fábrica, sea una escuela, sea un cabaret o una radio. Es como si pusiéramos el bloqueo a la radio en la ley de la difusión. Eso fue un argumento que se discutió en el nivel más alto del gobierno y fueron las condiciones para que la ley saliera. Porque si se metían con el sindicalismo, con los derechos colectivos de los gremios y con las obras sociales y con la cuota solidaria, no había ley ahí, porque eso no lo iba a aprobar ni ningún bloque peronista, que bueno, no lo hizo, pero se podían haber levantado y podían haber vaciado el quórum. No se olvide que la ley está saliendo por 130 votos, 132, 135, 142 en el mejor de los casos, en un quórum de 129. O sea, están sacando leyes con un filo muy finito. Y ni lo iba a votar en el bloque de Pichetto, ni un sector de la Unión Cívica Radical. Ahí se corta un poco el tema, en no mezclar el derecho laboral con la creación de empleo y con el Código Penal.
Ignacio Daniel Gallardo lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Apelo a su poder de síntesis por los tiempos para esta pregunta que le voy a hacer. De las 11 aspectos, 11 puntos que contenía la ley original de bases sobre las facultades delegadas, han quedado 4 nada más.
Sí.
La administrativa, económica, financiera y energética, ¿cree que le sirven esto o está dentro de los objetivos del presidente?
La pelea que he tenido con el Congreso, como le comenté al comienzo, no es la pelea por el contenido de la reforma. El gobierno puede hacer todo lo que se propone si quiere. Lo que no tiene es poder. Lo que ha buscado es que el Congreso le dé poder. Si un gobierno no puede gobernar en la Argentina, que es un país normal, con una legislación muy discutida y profunda, con códigos que tienen muchos años de existencia, como el Código Penal, que originalmente luego se reformó. Un gobierno no puede gobernar con esas normas, está declarando una debilidad. Este gobierno es débil, sí señor, es el tercer gobierno débil que nos toca, Macri minoría en las dos cámaras, Alberto Fernández un delegado del peronismo del AMBA, y Milei un hombre que gana sin votos, sin funcionarios, sin equipo, sin programa, y se agarra al mástil de Cambiemos y le nombra los funcionarios de Macri, con el programa de Macri y Schwarzenegger, y lo pone a Scioli y Guillermo Franco, que venían del gobierno de Cristina y de Alberto, y arma una cosa, pero con eso no tiene poder. Tiene el cargo y tiene la lapicera sin tinta. Para tener la lapicera tiene que acordar. Y comenzó sin acordar, ahora acordó. Pide facultades especiales, se la dieron en 4. Pero en realidad es todo un juego de debilidad de él. Es un gobierno que tenga poco más de fuerzas, como debería tener cualquier gobierno de extracción democrática, con equipo propio, con ideas propias, debe poder gobernar sin emergencias y sin facultades especiales. Uh-huh. O sea, las facultades especiales te piden cuando no te da, cuando Bien. No te da, cuando no tenés vitamina. Es una emergencia de la Argentina, ¿qué va a hacer?
Lo que pasa es que nos acostumbramos a que toda la vida fuera así. Ignacio, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos.
No, yo les agradezco muchísimo el llamado y saludos a los amigos.